Buenos días, hermanos. Vamos a profundizar un poco hoy en Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 6 versículos de Gálatas. Y vamos a meditar un poco sobre ellos, sobre el mensaje que nos trae hoy el Señor. El título de la predicación es Firmes en la libertad. Tenemos que aprender a ser firmes en la libertad. ¿Qué es esto de la libertad? Los tipos de yugo que hay, ese tipo de cosas. En Gálatas 5... del 1 al 6 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ese es el mensaje que tenemos que recordar. Comienza diciendo, firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. El Señor quiere que hoy meditemos sobre la libertad que tenemos con Cristo. La liberación del yugo de esclavitud. Hay dos tipos de yugos, podríamos decir. Seguramente un estudio más profundo nos dirá más cosas, pero vamos, podríamos resumirlo en el yugo de la carne y el yugo de la ley. En esta primera parte él está hablando del yugo de la ley. En cualquier caso, cualquiera de ellos nos ata, nos fuerza a estar dentro de una especie de sarcófago, que son lo que te obliga a moverte y a ceñirte a una serie de cosas que no tienen que ser las tuyas, porque sobre todo nos quita lo que es la paz que nos dio Cristo, el amor que nos ha dado Cristo. Nos somete a acciones y razones que no son las que Dios nos ha dado, estas leyes. Es tentador pensar que todo lo que está en la Biblia nos ata. Todos, yo creo que en un momento dado, lo hacemos. Es decir, es tentador pensar que fue la voluntad de Dios para su época, que lo que fue la voluntad de Dios para su pueblo desde la época de Moisés, prácticamente, hasta poco más de 2000 años, de hace 2000 años, es la misma voluntad, es lo mismo que nos aplica a nosotros. Es tentador justificarlo, porque sobre todo es tentador tener esas reglas tan claras y bien escritas, ¿no?, que nos permite establecer exactamente qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Nos pone ese cuerpo, esas normas, y ya está, ¿no? Con movernos en ello, si era bueno para ellos, es bueno para nosotros. Jesús ha venido a traer algo más, pero está basado en lo mismo. No viene a deshacer la ley, sino a cumplirla y bla, bla, bla. Todos hemos ido a hablar de eso. Es tentador pensar en eso. Pero la realidad es que aunque pueda parecer que nos conviene seguir la ley, Jesús vino para establecer un nuevo pacto que no se basa en la ley, sino en la gracia. Porque no somos judíos, ¿verdad? Somos cristianos. Pablo les está recordando a los gálatas que es absurdo discutir sobre la circuncisión y si hay que aplicarla o no. Es ridículo, era un debate absurdo. No tiene que ver si estás circuncidado o no estás circuncidado, tiene que ver el amor, que es el mensaje de Cristo. Y nos lo recuerda a todos nosotros. Jesús vino a cumplir la ley para establecer un nuevo pacto. En Lucas 22:8 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús ya anuncia ahí claramente que él ha venido a cumplir un nuevo pacto que se basa en seguir en los mandamientos que nos trae Jesús. que, como nos cuenta Pablo, se basan en la fe que obra por amor. Si nos vamos a Mateo 5, desde el 21, vamos a ir repasándolo un poco, vamos a ver un montón de veces donde Jesús empieza a decir, sí, sí, si antes esto era así, pero ya no. Sí, sí, si antes, si alguien te decía algo, devuélveselo, si alguien te decía todo lo que era la ley, pero ya no, porque tienes que moverte con amor. Mateo 5, del 21, empieza diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Muy razonable. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fijaros que aquí va más allá. Porque es de lo que va al final la gracia, de ir más allá. De no solo cumplir exactamente lo que dice la ley, sino con el espíritu de la ley. Que en este caso era no hacer el mal al que tienes a tu hermano, ¿no? Al de al lado. No matarás, no solo no matarás, ni te enojes, no le insultes, no le digas cosas feas, porque entonces vas a tener juicio. Más adelante dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De nuevo, volvemos a lo mismo. El pueblo que seguía la ley se basaba en lo que dice exactamente la ley. Lo importante es cumplir con el espíritu de la ley. No es una cuestión de si al final te has juntado o no con una mujer, si lo estás deseando. Y si lo estás deseando, tienes un problema. Y no, porque no deberías hacerlo. Ese es el espíritu de la ley. Y ahí es donde nos empuja el Señor, ¿no? Más adelante continúa. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea tu hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. De nuevo vuelve a superar la ley. Ese es el mensaje de Jesús. Esa es la gracia. Sigue diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí ya es donde el mensaje es remoledor. Porque ya está yendo un paso más allá. Ya no es una cuestión de devolver, es una cuestión de devolver amor, de amar. Esa es la gracia. Y en estos ejemplos Jesús nos está demostrando por qué la ley ya no aplica. La ley estuvo bien para lo que estuvo, pero ahí se quedó. Ahora vivimos en la gracia. Hay que ir más allá de la ley. Esa es la gracia de la gracia. Ya no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia de Jesús. Y el Antiguo Testamento ya no nos aplica. Por supuesto que aplica en cuanto a que muestra grandes ejemplos de grandes hijos de Dios. En los estudios que nos hace José Luis, vemos un montón de cosas que se aprende muchísimo. De grandes hijos que pasaron por momentos complicados y cómo, a través de su fe en Jesús y en Dios, que incluso no conocían a Jesús, conocían al Señor, ¿no? Algunos como David, consiguen salir adelante porque empiezan a cumplir con el Espíritu más que con la ley. También hay ejemplos de gente que, al contrario, termina fallando y podemos aprender de los fallos de los demás porque Dios nos ha hecho inteligentes. Y para eso está muy bien el Antiguo Testamento, para aprender de todo lo que fue ocurriendo, ¿no? Es una fuente maravillosa de ejemplos de cómo debemos ser y de ejemplos de lo que no debemos hacer. De cómo se puede coger la palabra de Dios y se puede manipular para hacerla agradable al hombre y no a Dios. Y es precisamente por ese motivo por lo que es necesario que Jesús trajera la gracia. Porque lo que ocurría es que al final se cogía la ley y se cumplía con la ley. En Oseas 6, ¿no? Cuando decía, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Supongo que, bueno, lo voy a recordar, ¿no? ¿Por qué dice esto al final? Porque la ley establece un mecanismo por el cual cuando tú fallas, cuando cometes un pecado, pues tienes que hacer una serie de cosas. Es la ley, es como la ley humana. Si has robado tanto, pues tanto tiempo en la cárcel. Pues si has robado, tienes que darme 3 polluelos y 2 avemarías. Bueno, de hecho, esto se oye mucho, ¿no? Uy, qué pecado más gordo, 5 avemarías, 7 días a la semana. No va de eso, ¿verdad? Es de lo que pasaba. El pueblo judío, en un momento dado, se pervierte hasta el punto de que casi casi que tienen sus tablas donde dices, ah, pues he cometido este pecado, pues puedo hacer esto otro, lo que tengo que hacer es esto otro, y entonces, joder, esto es un cordero, esto es un buey, esto solamente es un par de tórtolas. Y la gracia no era esa. Cuando dice, misericordia quiero y no sacrificio, no se refiere, por supuesto, o sea, se refiere a esos sacrificios. Dejar de darme cosas y darme lo que me interesa, que es conocimiento de Dios más que holocaustos. En eso se basa la gracia. La ley fueron las normas iniciales, pero ahora vivimos en otro momento, ¿no? Fijaros que incluso llegó a pasar en aquellos tiempos que a Jesús le echaban en cara, dentro de lo que era la ley, ¿no?, las cosas que hacía. En Mateo 9, cuando dice, cuando vieron a estos los fariseos, o sea, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En este caso, lo que hacían era agarrarse a la ley judía de que si un hombre toca algo impuro, se hace impuro. Si vas con pecadores, vas a convertirte en un pecador. Si vas con publicanos, que son de lo peor, porque encima cogen dinero y bla, 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 ya hemos hablado mucho de ellos, pues los fariseos se fijaban mucho más en la norma que en lo que era el mensaje de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Y eso es lo que le recrimina a Jesús. Hay mucha gente que me diga, bueno, Jesús nos hizo libres ante la ley. Nos hizo libres al pecado. Ya no tenemos que cumplir con esas normas. Eso es lo que significa que somos libres. Se acabó. Pero no para que disfrutemos de la carne, sino para deleite del Espíritu. Por la gracia del nuevo pacto con Jesús, somos libres del pecado. No cumplimos con las normas de la bebida, de la comida, de la forma de vestir, de comportarnos. Yo me acuerdo al poco de convertirme, hablando un día con José Luis, le decía, entonces no tengo ni que venir los domingos, si hace falta. Él se echó a reír y me dijo, en teoría no, pero bueno. pero es así, el espíritu de la ley, de la gracia es ese. Hacemos ya las cosas por amor a Dios y por seguir su espíritu y lo que son sus enseñanzas, no porque tenemos que hacerlo. Si venimos aquí los domingos es porque hemos decidido reunirnos aquí para dar gloria a Dios. Pero en ningún sitio dice, el domingo te sentarás media hora, 2 horas. No, no. Dice que santificarás las fiestas, pero lo dice también la ley. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un mensaje adulto, pero estoy hablando con adultos. Por lo tanto, es lo que les decía, ¿no, Pablo? No tiene sentido el debate de si se puede circuncidar o no, si podemos comer cerdo o no, si podemos dar la mano a alguien o no, porque nos vamos a contaminar del pecado de esas personas. Yo he llegado a oír a personas cristianas decir que tienes que tener cuidado con quién te impone las manos porque te puede pasar sus pecados. Yo eso lo he oído. No voy a decir, o sea, no está aquí, fue en otro momento, pero yo lo he oído. ¿De verdad creéis que eso nos aplica a nosotros que vivimos por la gracia de Dios? Jesús nos da la gracia y por esos motivos nos hace libres. Y eso significa que realmente porque Jesús nos ha liberado y Él es el Todopoderoso. Y por su gracia somos libres y nada nos puede tocar ni perjudicar, ¿no? Pero ¿y esto qué significa? ¿Que podemos hacer todo lo que queramos y como queramos? Pues Pablo también en 1 Corintios 10, no hace falta que lo busquéis si no queréis, lo voy a leer rápidamente, son 4 versículos, lo deja claro. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Fijaros lo que dice aquí. O sea, la clave está en el segundo versículo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa es la clave. Esta gente estaba muy preocupada por lo que podían comer y no podían comer. Iros a comer lo que queráis, le dice. Que no importa, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. El Señor, somos todo lo que recibimos, lo recibimos del Señor. Si lo hacemos de corazón, bien, buscando el bien del otro y no el propio, bien hecho estará. Ese es el límite, esa es la clave. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Somos adultos. Tenemos que saber lo que podemos y lo que no podemos hacer. Empezando por querernos a nosotros mismos. Saber qué es lo que nos conviene y lo que no. Lo que podemos tocar y lo que no podemos tocar. Pero sin preocuparnos, ¿no?, de si algo nos contamina o no nos contamina. Yo sé, también he oído, que hay gente que se preocupa por poderes ocultos que nos pueden hacer daño, brujerías, cosas demoníacas, cosas que pueden ser pecado, lo que hablaba de que alguien te imponga las manos. Hay que olvidarse de todo eso. Jesús venció al pecado, venció a la muerte y nos hizo libres. Estamos aquí cantando, antes lo estaba diciendo Pablo, ¿no? Somos unos privilegiados porque podemos estar delante de la presencia de Dios alabándole y sintiéndole. Yo estaba ahí orando y cantando porque cuando nos ponemos a alabar y a orar, es como orar. Yo por lo menos me lo tomo así siempre. Tengo una comunión con el Señor, con su Espíritu Santo. Es un privilegio tener esa comunión, ese Espíritu Santo. Pero es gracias a la gracia que podemos tenerlo. No a la ley. Si fuera por la ley, ya te digo yo que no podría poner un pie en esta iglesia. Pero esa es la historia. Jesús nos hizo libres y gracias a la gracia de Jesús podemos estar ahí, disfrutar de él y tenemos que seguir moviéndonos en ese espíritu. ¿De acuerdo? Podemos hacer todo lo que queramos sin miedo, porque todo está sometido a Jesús y a Dios. Recordar, ¿no? Eso de, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Les decía Pablo en Romanos. Bueno, creo que es Pablo, no está claro, ¿no?, quién es el autor de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús nos ha justificado, se acabó, ya está. Puede venir aquí el sum sum corda a decir lo que quiera, que Jesús nos ha justificado. Preocupémonos de vivir en la gracia. Somos hijos de Dios y escogidos por Él, libres porque así Él lo ha querido. Y ni uno solo de nuestros pelos lo pueden tocar sin que Él lo sepa. No hay nada ni nadie más grande que Dios. Así que no hay que tener miedo de que algo nos contamine, nos someta, porque solo respondemos ante Jesús. No hay nadie más grande que Él. Lo que tenemos que recordar es cumplir con el mandamiento que nos dio. Esa es la clave de la gracia. Esto que acabamos de ver, ¿no?, del no buscar el bien propio, sino el del otro. O como ya nos decía al principio Pablo, cuando dice que buscamos la fe que obra por el amor. Esa es la clave. Pero Jesús nos lo dejó más clarito todavía. En Mateo 22 lo deja bien claro. Mateo 22, del 36 al 40. Nos deja claro cuál es ese mandamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos ata? Él, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, nos lo va diciendo. Oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nos va enseñando, por ejemplo, pero llega un punto en el que dice, venga, va, lo voy a poner blanco y en botella. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí queda, resumido. Eso es lo que hay que hacer. Olvídate del resto de la ley, porque lo importante es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y de esa manera viviremos en la gracia. Y de esa manera nos sacudimos ese yugo de la ley. Pero todavía tenemos otro yugo, que es el de la carne. acabamos de ver que todo nos es lícito. Todo puede ser bueno para nosotros. Entonces, ¿eso significa que realmente puedo hacer lo que quiera, como quiera? Pues en Gálatas 5, Pablo también da respuesta a esto mismo. Del 16 al 26, va contándolo un poco. Entonces, volvemos a Gálatas. Y dice, en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifestáis y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Creo que es importante recordar una cosa que le va a dar un mayor sentido a todo esto. Lo voy a leer rápidamente, no hace falta que lo busquéis. En 1 Corintios 6 dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando en Gálatas está hablando de que andamos en el Espíritu, de que somos guiados por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo que vive en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que acabar con el yugo de la carne y vivir en el Espíritu para hacer limpio este lugar donde vivimos, donde permitimos que el Espíritu Santo de Dios viva, ¿no? Tenemos que andar en el Espíritu, se refiere a eso, a escuchar al Espíritu Santo de Dios que tenemos dentro de nosotros, hacer santa su morada. Somos libres de hacer lo que queramos, pero hay que procurar no mancharlo. ¿Y cómo se mancha la morada? Lo describe perfectamente, no voy a volver a leerlo en detalle, pero vamos, adulterio, fornicación, bla, bla, pleitos, celos, iras, herejías, envidias, todo eso ensucia nuestro cuerpo, ensucia a nosotros mismos, nos ata al final con el yugo de la carne, porque nos obliga a hacer cosas que luego tienen consecuencias y tenemos que vivir con esas consecuencias que son fruto de ese pecado por culpa de que nos hemos dejado llevar por la carne. Os voy a contar un testimonio de algo que me ha pasado esta semana. Que viene en relación con este yugo de la carne. Yo el jueves estaba trabajando y tuve un encontronazo con un compañero de trabajo. No estábamos de acuerdo en un asunto y mientras estábamos discutiendo, el tono de la conversación se empezó a elevar. Y poco a poco él empezó a gritarme y empezó a utilizar palabras fuertes, ¿no? Vamos a decir. Y hubo un momento en el que yo reconozco que teniéndole delante mío, notas la carne. Está ahí diciéndote, déjate llevar. Líala, parda, pollito. Pero no lo hice. En vez de ponerme a gritar, en vez de dejarme llevar, en vez de insultar y demás, a ver quién podía ser más bruto, me acordé que en el fondo el Señor no me enseña eso. Lo que el Señor me enseña es paz, mansedumbre. Entonces lo que hice fue intentar bajar más mi tono de voz. Cada vez que tenía más ganas de gritar, lo bajaba. Y llegó un punto en el que ya me irritaba tanto que le dije, no me grites. Yo creo que es algo muy mal, es lo peor que le puedes decir a alguien que te está gritando, ¿no? En voz baja, no me grites, porque se cabrea más todavía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces hubo un momento en que también le dije, sería mejor que en vez de gritarme e insultarme, utilizaras argumentos, lo cual tampoco le convenció. Entonces terminó mandándome a un sitio muy feo y se fue. Se dio media vuelta, me dejó con la palabra en la boca. Entonces, bueno, realmente en la conversación estábamos tres. Entonces él se va, nos quedamos dos y yo sigo hablando, ignoro, ¿no?, lo que ha ocurrido y sigo hablando con la otra persona para ver, intentando tener en cuenta el punto de vista que lo tenía y que era interesante esta persona, ver cómo podemos conseguir pues agrupar lo mejor de todo. Y el caso es que sigo trabajando y como a los tres minutos de repente esta persona vuelve. Y lo primero que hace es disculparse. Oye, perdóname, se me ha ido de las manos, pero yo no soy así, me he dejado llevar. Yo lo que hice fue decirle, olvídate, no pasa nada. Y seguimos hablando como y ya está. O sea, no, creo que todo el mundo entiende lo que es la carne, ¿no? Y bueno, yo en ese caso lo que no iba a hacer era juzgar y aprovechar en ese momento, sino que simplemente le dije que no pasaba nada, le di la mano y seguimos trabajando y de hecho conseguimos llegar a un acuerdo. Y en el fondo me sentí muy orgulloso. Porque dices, fíjate tú, si me hubiera dejado llevar, la situación cómo se habría cambiado y cómo se habría complicado. Sin embargo, siendo un hijo de Dios y dejándome llevar por el Espíritu Santo que vive en mí, al final la cosa se ha arreglado. Gloria a Dios. O sea, yo realmente me sentí que el Evangelio que tenemos sirve y que la gracia sirve para esas cosas. Pero la historia no acaba ahí. Resulta que al día siguiente... estoy trabajando también con un chico con el que estoy mentorizando, que también está en otro proyecto, y cuando estamos trabajando me dice, oye Raúl, luego te tengo que contar, te tengo que preguntar una cosa. Bueno, pregúntamelo ahora. Dice, es que ayer yo vi lo que pasó en la oficina, porque yo estaba por allí, y tengo que decir que no entiendo cómo conseguiste mantener la calma. Claro, yo me eché a reír, porque de hecho es una persona con la que estoy mentalizando en cuanto a que él tiene, es muy explosivo, es muy explosivo. Yo, la parte de su educación viene de Rusia y es muy ruso. Enseguida saca los cohetes y lo que haga falta. Entonces yo le estoy enseñando a trabajar con personas y que eso no es el camino, y que el camino es más la mansedumbre, la paciencia... Entonces fue maravilloso, porque de repente me di cuenta que el Señor había utilizado eso mismo también para que yo le pudiera dar un ejemplo de cómo tenía que ocurrir. Fue cuando le dije, pues mira, aquí tienes un ejemplo de lo que hay que hacer, es darse cuenta que realmente si te comes tu orgullo, si te comes tu ego y intentas mirar con amor a los demás, al final da sus frutos. Entonces, ¿cómo tienes que hacerlo? Pues recordando en el momento que si te dejas llevar... consigues un momento de paz, bueno, de paz no, de emoción, de satisfacción, de pues eso, ¿no? Es como cuando te comes la tarta de chocolate de un bocado. Lo que pasa es que luego eso tiene una digestión súper pesada, ¿no? Y horrorosa. Mientras que si no te la comes, al final disfrutas mucho más de lo que no has hecho. Entonces fue lo que le expliqué. Dijo, sí, no, está claro, tengo que aprender a tener más mansedumbre, más tal... Evidentemente es algo que a mí me gustaría utilizar para a la larga explicarle que es gracias a que soy un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, por lo que es ocurrido. Todavía no he llegado a mi relación con él hasta ese punto como para poder decírselo, porque entre otras cosas, bueno, por diferentes razones. Pero la gracia es que liberarnos del yugo de la carne nos libera de las consecuencias del pecado, que esa es la clave. Es decir, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Ahí es donde el Señor también nos empieza a utilizar para ver esa madurez que tenemos. ¿De acuerdo? Y liberarnos de la carne nos libera de las consecuencias del pecado. Es bueno para nosotros por eso mismo. Dejarnos llevar por las pasiones no nos hace libres, nos esclaviza. Jesús nos ha liberado de esclavitud de la ley y de la esclavitud de la carne al mostrarnos este nuevo camino de amor y de piedad. Somos libres para usar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Como contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el consejo que yo os doy y con el que teníamos que meditar es: estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hace libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Dios mío, yo te quiero dar las gracias, Señor, porque no merecemos tu amor, no merecemos todo lo que nos vas dando cada día, y nos lo vas dando cada día, Señor. Nos vas dando paz, nos vas dando amor, nos vas dando guía, nos vas mostrando el camino. Y a pesar de que tropezamos y caemos, tú estás ahí, nos ayudas a levantarnos y a movernos, y a seguir andando y aprender sobre eso. Utilizas, cuando nos ponemos un yugo u otro, Señor, para mostrarnos el porqué de eso es un error, y a ayudarnos a sacudirnoslo, a volver a abrazar la gracia que tú nos ofreces cada día, Señor. Por eso te ruego, Padre, que nos sigas ayudando, que nos sigas mostrando el camino, Señor, que nos sigas indicando cómo tenemos que ir y que nos hagas disfrutar de tu gracia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendíceme a mí, bendice a nuestras familias, Señor, y ayúdanos a que seamos ejemplo, que seamos luz para traer más gente a tu gracia, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy las gracias y te pido ayuda, Padre. Amén. Thank you.